Hola, Rafa.
Hola, Manu. Comienza el Enlace Digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en Es Radio.
Enlace Digital, con Rafael Fernández Tamames y Manuel Gómez. Es Radio.
Nueva semana, ya llevamos un mes con el Enlace Digital. Os seguimos dando las gracias a todos por los mensajes y felicitaciones que nos llegaron a nuestro buzón de voz, el 91-400-8636. Nuevo programa, temas muy interesantes, presta atención.
La seguridad en Internet nos afecta cada día más. Que se lo digan a los usuarios de LinkedIn. Hablaremos con expertos en seguridad y legalidad para que nos revelen las claves para construir la contraseña perfecta.
Una llamada a Silicon Valley para que Alfonso de la Nuez nos cuente lo siguiente que vendrá a España y allí ya hace furor. El pago desde el móvil en tiendas físicas.
Hablaremos con las emprendedoras de la Fundación Créate. Esta fundación trabaja para que en nuestros colegios se desarrollen las habilidades emprendedoras de los más pequeños.
Todo esto y más
con Rafael Fernández Tamames
y Manuel Gómez en el micro, José Herrera de las Peñas a los mandos y María Díez Rovira en la producción. Vamos a ello.
Enlace Digital. Es Radio.
Nos conectamos con nuestros amigos en Facebook, con nuestros contactos profesionales en LinkedIn y nos informamos de lo que pasa cada momento en Twitter.
Exacto, eso es lo que siempre intentamos estar. Y además aquí en el Enlace Digital, todavía más, por cierto, Twitter es Enlace Digital en Twitter.
En Twitter. Todos los servicios digitales que utilizamos tienen sus contraseñas, numéricas, alfanuméricas, son la única barrera que protege nuestros datos personales. Jesús Porro, experto en seguridad informática. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Elegimos bien nuestras contraseñas?
Que va, muy mal. En general usamos contraseñas débiles y además las repetimos en cantidad de sitios las mismas y esto es muy peligroso.
¿Es seguro repetir las mismas contraseñas para diferentes servicios web? ¿Para Facebook, para Twitter?
No, hay que hacer justo lo contrario. De hecho, si trabajas en esa dinámica de repetir usuario y contraseña o en distintos servicios, pues mira, la semana pasada LinkedIn ha perdido 6 millones de cuentas y todo el que tuviera la misma cuenta en LinkedIn, el password igual al correo, pues ha perdido los dos o puede tener problemas en los dos servicios.
La pregunta de esta semana, Jesús, ¿cómo conseguimos la contraseña perfecta?
Bueno, tener las contraseñas perfectas suele ser un poco pesado porque normalmente hablamos de contraseñas complejas con números, letras y demás. Y bueno, quizás la idea de usar la huella dactilar, ¿vale?, como contraseña es algo perfecto, ¿de acuerdo? Te permite mantener contraseñas difíciles y complejas y te elimina la necesidad de tener que memorizarlas y demás.
¿Cómo es eso de la huella digital? Explícanoslo.
Bueno, pues muchos portátiles ya lo llevan integrado, pero se puede comprar un lector de la huella digital. Lo primero que tienes que hacer es escanear tus dedos, ¿de acuerdo? Y luego cada vez que en alguna web o en algún servicio teclees un usuario y el password, el software lo vincula con tu huella. Y la siguiente vez que vayas con que pases la huella, el sistema ya te valida.
Y para los que no tenemos este aparato de huella digital, ¿qué contraseña nos recomienda?
Que soy yo, por ejemplo.
Pues normalmente contraseñas, el tema de las contraseñas es que se busca algo que sea fácil de retener. Por ejemplo, con esto del tema del olimpismo de Madrid, por ejemplo, Madrid 2020, si pones la M mayúscula, cambias la A por una arroba, pues tienes una contraseña larga, con mayúsculas, minúsculas, símbolos, números, y es bastante más difícil que de comprometer, ¿vale?, dado un poco esa mezcla y esa complejidad que lo metes.
Vale, ya tenemos la contraseña perfecta, pero llegan los malos, los golfos apandadores, y zasca, la descubren y pueden acceder a nuestro correo electrónico. Alejandro Touriño, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí en el Enlace Digital, hablando con Jesús Porro sobre contraseñas y cómo construir la contraseña perfecta. Y como decía, ¿Qué pasa si se pilla a los malos robando contraseñas?
Bueno, pues si se pilla a los malos robando contraseñas, tienen un problema, porque en realidad están incurriendo en la comisión de, podría ser, uno o dos delitos. El delito del sabiduría de secretos, que castiga que tenga una
comisión. La calidad del sonido no es buena. Vamos a ver si podemos repetir la llamada. Jesús,
sí,
volvemos
bien.
Contigo.
Perfecto.
Seguro que en la trayectoria que has tenido en tu bagaje profesional, algún caso curioso de contraseña habrás visto que te has dicho, pero Dios mío, ¿cómo puedes tener esta contraseña, por favor?
Sí, casos curiosos con las contraseñas hay de todo. Tengo casos de alguna empresa del sector tecnológico que lleva desde 1997 con el mismo password.
¿Desde cuándo? ¿Desde
o
el 97?
Departamento de alguna empresa de 30 personas donde tienen en posis al lado de la pantalla puesto las contraseñas suyas y de los otros 29 en todos los ordenadores.
O desde el 97, ¿eh? O sea, mucho
sí,
tiempo.
Sí, desde 1997, mismas contraseñas.
Cuando hablamos de contraseñas, lo hacemos porque queremos proteger nuestros datos. Jesús, ¿por qué debemos de tener un backup de nuestros datos?
Sí, o sea, el backup hay que tenerlo sí o sí. O sea, lo que no puede ser es que perdamos información por no tener una copia de seguridad en algún sitio. Ten en cuenta que cualquier problema hardware o de virus o cualquier incidencia de seguridad puede comprometer información que te ha costado años recopilar.
¿Qué soluciones existen en el mercado? ¿Es segura la nube que tanto se habla?
Sí, a ver, para el tema del backup hay cantidad de posibilidades, desde discos USB externos, que a día de hoy tienen un buen precio y son muy cómodos, se enchufa si haces copia. La nube también es una opción, aunque bueno, el tamaño a día de hoy es limitado, ¿vale? Pero también es bastante seguro. El tema del backup en la nube irá evolucionando y cada vez tendremos mejores precios.
Retomamos con Alejandro, que ya a ver si ahora los malos nos están escuchando y lo mismo nos están intentando hackear. Alejandro, a ver si el sonido ahora es bueno. Como te decía, si se pilla a los malos robando contraseñas, ¿qué es lo que pasa?
Pues lo que estaba comentando, disculpad el teléfono.
Ahora entras perfecto.
Perfecto, pues nada, lo que os decía, los malos tendrían un problema porque estarían incurriendo en dos tipos de delitos. Primero, un delito de descubrimiento de secretos que castiga a los que interceptan comunicaciones y tiene acarreado una pena de entre 1 y 4 años de privación de libertad, y después podrían estar incurriendo un delito de estafa que castiga al que realiza un desplazamiento económico mediante engaño, y igualmente tiene acarreado un delito de una pena de privación de libertad entre 6 meses y 3 años.
Bueno, 6 meses y 3 años. Estábamos hablando también sobre la seguridad en la nube. Alejandro, un día tenemos que hablar con letra pequeña de este tipo de contratos, servicios en la nube, pero un par de consejos para fijarnos antes de suscribirnos a uno de estos servicios.
Yo creo que como punto de partida tenemos que tener muy claro qué tipo de servicios estamos contratando y para qué los queremos. Pero como puntos relevantes, yo creo que es muy muy importante conocer, primero, quién va a tener la titularidad sobre los contenidos que se van a alojar en la nube. Tenemos que tener claro cuál es la ubicación de los servidores y qué medidas de seguridad se aplican a esos servidores. Tenemos que conocer si el prestador está en Estados Unidos y está adherido al sistema Safe Harbor. Tenemos que atender a lo que se conoce como el SLA, el Service Level Agreement, que establece los niveles de disponibilidad del servicio. Sí, es un tema complejo, pero hay muchos puntos en un contrato de nube que tenemos que tener en consideración.
No os podéis marchar los dos sin dar un resultado para el partido contra Francia de hoy. Jesús, un pronóstico.
1-0, gana España.
Alejandro.
2-1, ganamos.
Bueno, pues muchas gracias a los dos. Ahora estamos más seguros y hasta la siguiente.
Gracias, un abrazo.
Podéis descargar el podcast de El Enlace Digital en iTunes y Es Radio. Nos decía Alfonso de la Nuez hace un par de semanas, recordarás, Rafa, que él, volviendo de Las Vegas, tuvo que cambiar su contraseña de LinkedIn, incluso ahora lo estábamos mencionando también.
Jesús, 6 millones de contraseñas.
6 millones de contraseñas. Por si acaso, él decía, yo voy a cambiarla. No sé si escuchando este tema del día que estamos hablando, habrá pensado ya en retocar su contraseña también. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en Madrid, buenas madrugadas San Francisco.
Muy buenas tardes para vosotros, buenos días aquí en el Silicon Valley.
No me respondas todavía, Alfonso, hazlo tras esta maravillosa sintonía de Scott McKenzie.
If you're going...
¿Cómo me gusta a mí, Rafa, esta canción, eh?
A mí también.
Te va entrando poco a poco. Al principio no estabas con ello, ¿eh?
Pero ya es verdad, me la metiste ahí un poco doblada, pero ahora es parte de mí.
Bueno, no saquemos de contexto esa frase. Vamos con Alfonso. Alfonso, no sé si habrás tenido que volver a cambiar la contraseña y esperemos que, bueno, estos consejos que veníamos contando durante el programa te hayan servido un poquillo, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, siempre conviene cambiar la contraseña de una vez cada 3-6 meses, ¿no? O muy tarde cada año. Y yo lo suelo hacer frecuentemente. De hecho, hay programas como Salesforce, por ejemplo, CRM famoso, sí, que te obliga a hacerlo cada cierto tiempo. Así que siempre es bueno hacerlo.
A mí, Rafa, cuando esta semana preparábamos el programa y mandaba al mail a Alfonso preparándolo un poco, reconozco que me alucinó saber que ya se paga con el móvil en las tiendas por allí, ¿verdad, Alfonso?
Sí, bueno, vamos a ver, es que esto de Silicon Valley ya sabemos que es un mercado y una zona especial. Hay muchísima gente experimentada y totalmente cómoda con la adopción de nuevas tecnologías. Se arriesgan bastante, ¿verdad? Ese concepto de riesgo que les gusta mucho probar las cosas nuevas. Y son los primeros en adoptarlas, son muy, muy abiertos en ese sentido. Entonces sí, ya hay mucha gente pagando con el móvil, ya hay muchas empresas, startups, ofreciendo alternativas o de pago por móvil para, bueno, pues para hacer las cosas más cómodas.
Hasta tal punto hablamos del móvil que se nos está colando uno por ahí. Oye, ¿qué es lo bueno de este sistema de pago por móvil en tiendas?
Bueno, por ejemplo, el primer servicio que se me ocurre que viene a la cabeza es el de Square, ¿no? La empresa Square, que está fundada por el mismo fundador, emprendedor que fundó Twitter, con lo cual lleva, vaya récord que lleva el chavalín. Square básicamente lo que ha hecho es intentar facilitar a los pequeños comercios, cafeterías, tiendas pequeñas, ¿no? Comercios pequeños de retail, bueno, pues acceder a poder ofrecer de forma eficiente y rápida el cobro por tarjeta de crédito. Tenemos que pensar que para un comercio ofrecer esto, bueno, pues cuesta implementarlo. Hay una inversión inicial que, bueno, tengo entendido que es alrededor de los $100,000, aparte de que luego es muy costoso, y el tiempo que conlleva hacer todo lo que es la solicitud es complicado, es un proceso complicado. Entonces ellos lo que han entrado es con una oferta disruptiva, que es intentar facilitar las cosas a los comercios pequeños, y a través de un pequeño aparato que se instala en el teléfono o en el iPad, lo que pueden hacer es aceptar pagos de tarjeta de crédito, y lo que haces es que pasas la tarjeta por este aparatito que está conectado al móvil o al iPad.
Y lo que todavía le falta por desarrollar es la experiencia de usuario.
Bueno, es que, vamos a ver, esto es un modelo muy disruptivo, ¿eh? Hay que entender que es un cambio importante. Y claro, esto es lo que hace que una empresa, pues igual que ha hecho Twitter, pues cambie la forma en la que hacemos las cosas a nivel mundial y para todo el mundo y en todo el mundo, ¿no? Pero por otro lado, lo que sí que es verdad es que tengo entendido que hay gente que se está quejando de dos cosas fundamentalmente que también tienen que ver con la experiencia de usuario. Y es, una es que no hay un buen servicio de atención al cliente, debe haber bastantes pedidos, bastantes solicitudes y no están dando abasto. Uh-huh. Y por otro lado está el tema de que, claro, la tecnología todavía no ha llegado a un punto en el cual bueno, pues puede controlar el posible fraude que hay de gente que haya, pues que no tenga crédito o que no tenga o que haya robado la tarjeta, etcétera. Entonces esas cosas todavía están trabajando en ellas y esperemos que lo consigan.
Esta semana, tu actividad, Alfonso, nos contabas hace un par de semanas Las Vegas, la semana pasada Atlanta. ¿Cómo ha sido esta semana para ti?
Bueno, por fin he parado de viajar.
Pero ya es hora, que estás de acá para allá todo el día.
Sí, la verdad es que sí. Tampoco es muy normal que viajemos tanto, porque en el mundo del software, como en el que estamos metidos, no tienes por qué viajar tanto. Es lo bueno del modelo de distribución eficiente que es el tener un software. En este caso, esta semana he estado por la bahía de San Francisco. Nosotros estamos en la zona sur, en la ciudad de Sunnyvale, y he tenido bastante actividad comercial y también con inversores aquí en lo que es en Silicon Valley, específicamente en la ciudad. De hecho, tuve la oportunidad de estar en el famoso edificio Transamerican, que parece una pirámide hacia arriba.
Ah, ¿no? Sí, muy hermoso.
Y la empresa donde estuve estaba en el piso 43, con una vista espectacular a a Alcatraz. Entonces, bueno, pues eso es parte de la vida aquí, ¿no? Que puedes verlo en real y puedes experimentarlo, y la verdad es que es una maravilla. Ha sido muy enriquecedora la semana, con reuniones muy 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 interesantes, la verdad.
Oye, y esta tarde, media mañana para vosotros, a ver el partido de España, ¿no? Contra Francia. ¿Lo vas a ver con la hinchada española que está por allí?
Sí, definitivamente algo hay que hacer. Todavía no lo tengo claro del todo. El otro día quería comentaros la anécdota que me crucé en Mountain View, en la ciudad de Google, que está aquí a unos cuartos de hora de donde estamos nosotros. Y estuve comiendo y me encontré con unos hinchas croatas que justo salían de un pub irlandés. Después de la derrota, salían todos fumando a la calle y estuve a punto de levantar el brazo y de celebrar, pero eran 10-1, así que pensé que mejor no, con furia.
Roja. La furia española. Oye, y con la gente que te juntes allí para ver el partido, imagino que también, pues, colegas de profesión que ya terminan siendo amigos, nos tienes que ir descubriendo poco a poco a emprendedores, a currentes digitales españoles que hay allí en próximas semanas, ¿te parece?
Claro que sí, hay bastantes ya, ¿eh? Y además yo estoy encantado de que por fin ocurra esto, porque hay mucho talento y la gente tiene que demostrarlo. Y bueno, pues salir fuera del mercado internacional es parte de lo que es el lanzar un proyecto.
Fenomenal. Alfonso, una semana más. Muchas gracias y que gane España, ¿eh?
Venga, a por la Eurocopa.
A por ellos.
Gracias, Alfonso.
Un abrazo. Un fin de semana. Adiós, adiós.
1346 en Twitter es Enlace Digital, con permiso.
Enlace Digital, con Rafael Fernández Tamames y Manuel Gómez. Es Radio.
Manu, desde pequeño me he sentido emprendedor, aunque no supiera que era eso. ¿Tú cuándo lo descubriste?
Yo, emprendedor, no lo he descubierto. Lo único que sé es que a los 3 años era celíaco y les di mucha guerra a mis padres, pero nada más que eso.
Oh, interesante dato, interesante aportación. Lo que descubrí al crecer es que vivía en un país de trabajadores por cuenta ajena. Emprendedor sí que era entonces un palabro.
Como aquello de Smart Move que me has estado recordando toda la semana, ¿no?
Tus palabras, Manu, tus palabras. Los emprendedores seguimos viviendo en una sociedad hostil, pero por lo menos empiezan a surgir iniciativas en la sociedad civil para que el emprendedor tenga visibilidad en la sociedad. Una de estas iniciativas está capitaneada por Isabel Navarro, directora general de Fundación Créate. Buenas tardes, Isabel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Margarita Ortiz, vicepresidenta de la Fundación Créate. Buenas tardes, Margarita.
Hola, buenas tardes.
¿Qué os parece si lo primero que hacemos es escuchar a los niños?
Muy bien, me parece muy bien.
Tic-tac. Tic-tac. Así suena el reloj de las oportunidades. ¿Lo escuchas?
Suena igual que el corazón de algunas personas.
Corazones que nunca paran.
Nos gusta la gente observadora, inquieta.
Esa gente que piensa que todo puede hacerse de otra manera.
Que le dan las vueltas a las cosas y las miran por otro lado.
Que transforman problemas en oportunidades.
Descubren necesidades a su alrededor y ven donde los demás están.
Isabel, Margarita, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Quiénes son estos niños?
Ellos son los niños del Colegio Público Luis Buñuel, un colegio en Alcobendas, que ha participado en este curso escolar en el programa.
¿Qué es la Fundación Créate?
La Fundación Créate es una iniciativa de la sociedad civil, en definitiva de una serie de personas e instituciones que creen que existe una necesidad de formar a los más pequeños en una cultura más emprendedora.
Me ha encantado la pregunta que tenéis en la web, que es ¿qué pasaría si los niños aprendieran en la escuela a pensar por sí mismos y resolver sus problemas? Brevemente, ¿en qué consiste el programa para que eso ocurra?
Bueno, el programa plantea continuamente una metodología de autodescubrimiento, ¿no? Donde nada se les dice de manera explícita, el aprendizaje es continuamente a través de ellos mismos, ¿no? O sea, ellos llegan a sus propias conclusiones, explorando en su entorno, y se busca mucho el que se esfuercen por obtener buenos resultados, ¿no? El que sean autónomos, el trabajar la autonomía propia, ¿no? El que puedan trabajar por sí mismos y en equipo, ¿no?
Isabel, los profesores son parte esencial de vuestra iniciativa. ¿Cómo los involucráis en el programa?
Bueno, nosotros decimos que los profesores y los emprendedores son nuestros motores, ¿no? En la sociedad, ambas figuras para nosotros queremos trabajar día a día por reconocerles más su papel para la sociedad, ¿no? El profesor, efectivamente, como comentas tú, para nosotros es clave. Primero, todos los materiales pedagógicos, todo lo que desarrollamos en primera instancia, pensamos en el profesor a la hora de desarrollarlos, ¿no? Y luego hay una formación intensiva, de programa de formación antes de comenzar el programa, que es solo para los profesores, justamente, ¿no? Y ya después, el seguimiento continuo. Nuestro primer cliente es el profesor.
Margarita, habéis completado la primera promoción de pequeños emprendedores. ¿Qué historias son las que os han tocado más?
Bueno, nos han tocado muchas, y muchas más de las que esperábamos. Hemos intuido siempre, y lo hemos visto en otros programas parecidos al nuestro, que los niños que no sobresalen en las aulas desde el punto de vista académico, es decir, que son los llamados malos estudiantes, sí que brillan en este tipo de iniciativas donde se aprende haciendo, ¿no? Y donde ellos tienen una parte importante y se implican personalmente en el proyecto. Y esto es algo que hemos visto en nuestro programa en casos muy concretos. Ha habido, por ejemplo, el caso de una niña que tenía, en uno de los colegios, tenía un problema de integrarse con sus compañeros, porque además académicamente pues no tenía buenos resultados. Y con ese programa pues ha tomado las riendas de su empresa, ha sido la directora de la empresa, ha propuesto muchas ideas, ha sido muy activa, y eso le ha hecho acercarse más a sus compañeros. Otros niños también en otro de los colegios, uno de los niños que también académicamente pues no le va demasiado bien, y ha sido prácticamente el líder de la empresa, el que ha propuesto, hecho, el que ha comunicado mejor. En fin,
hay prácticamente una transformación.
Hombre, no sé si decir tanto, pero los profesores sí que nos han dicho que han visto que el programa ha sido un detonante para sacar a relucir muchas cosas que ellos llevan dentro y que en la escuela, en la dinámica diaria, pues no se da.
Eso es genial. Manu, uh-huh. Tú y yo no tenemos hijos, pero estoy deseando que mis sobrinos entre en esta iniciativa.
Sí, yo a Pablo y a Sofía, mis sobrinos, me los imagino ya metidos en ello. Tú, Rafa, tienes un montón.
Yo es que tengo 10 y camino de 11. Si digo todos, me matan, porque a lo mejor alguno pues no me acuerdo. Isabel, Margarita, ¿qué podemos hacer para que nuestros sobrinos se conviertan en estos pequeños emprendedores?
Pues básicamente que sus padres hablen con sus colegios. Los padres son los primeros prescriptores y en muchos casos son los que nos han introducido en los colegios, con lo cual tienen un papel muy importante. Simplemente ponerse en contacto con nosotros y podemos acompañarles e ir de la mano a presentar el proyecto ante el equipo directivo.
Para cerrar, el pasado martes habéis entregado vuestros premios anuales. ¿Qué objetivo perseguía este acto?
Bueno, todo proceso de creación culmina en una presentación más pública de los resultados, que será uno de los objetivos. Otra, que todos los niños que han participado estuvieran juntos en un acto y vieran que otros están premiados y por qué, reconocer los éxitos y que fuera un acto lúdico y divertido para ellos también. Eso era también importante, y luego generar premios que siguieran siendo experiencias de aprendizaje. Todos los premios, las 6 categorías premiadas han sido experiencias. No sé si tenemos tiempo para comentarlas.
Estamos fatal de tiempo.
Ya me lo estoy imaginando.
Isabel, Margarita, gracias por contarnos esta magnífica iniciativa, y brevemente, un pronóstico para el partido de esta noche.
4-1 para España, por supuesto.
Muy bien.
Bueno, quedamos. No me atrevo.
Con ese pronóstico de la Fundación Créate. Muchas gracias y suerte por el nuevo curso.
Suerte.
Gracias a vosotros.
Porque hoy va a ser un buen día. Ha sido el enlace digital, Rafa.
Va a ser un magnífico día. Y si suenan los planetas y juega España, este día es perfecto.
Esto es imbatible. Nos vamos, Rafa, ahora informativos.
Hasta luego.
Nos vemos el próximo sábado aquí a las 13:30 en Es Radio. Hasta luego.
Enlace Digital. Es Radio.